Vamos a estar en 1 Corintios 2, pero para comenzar, les pido que vayan buscando Zacarías 4. Zacarías 4, va a haber paralelos. Mientras vayan buscando Zacarías, ahí al final de su Antiguo Testamento, les cuento un poco del contexto histórico. Judá fue exiliado a Babilonia en el año 586 y regresaron solo 50.000 judíos en el año 538. Y después de levantar el altar, debido a la persecución de las naciones de alrededor y su propia indiferencia, dejaron la obra, dejaron de edificar el templo. Así que unos 16 años después, Dios manda a Ageo y Zacarías a exhortarles. Ageo es quien realmente los regaña a edificar el templo y Zacarías los anima con promesas de la bendición futura. Les anima de que aunque todo se veía muy pequeño en ese momento, que Dios iba a prosperar a la nación de nuevo. En ese momento el fundamento del templo era un desastre, pero Dios promete restaurarlo y salvar a la nación de Israel. Y la pregunta es, ¿cómo es de que Dios lo va a hacer? ¿Cuál va a ser su medio? Y ahí es donde vemos en Zacarías 4, comenzando en el verso 2, que Zacarías ve una visión y dice, ve un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior y sus siete lámparas encima de él con siete tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay dos olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Dices, ¿qué es eso? ¿Cómo que eso es una respuesta? Bueno, para visualizar lo que este Zacarías ve ahí, hay un candelabro con siete lámparas. Y aunque normalmente hay hombres que llenan las lámparas con aceite para que siga brillando, en este caso hay dos olivos que están directamente conectados a las lámparas por medio de siete conductos, siete tubos, y esto obviamente llena automática y abundantemente a las lámparas para que brillen. El aceite representa al Espíritu Santo y Dios está explicando a su pueblo que la forma en que va a restaurar a Israel es mediante la amplia unción de su Espíritu. Y ahí viene el versículo de Zacarías que todos tenemos memorizado, de que no con ejército y no con fuerza, sino por mi espíritu. Zacarías 4, 6, dice Yahweh de los ejércitos. Dios iba a salvar a Israel, pero no por poder militar, sino por la obra y el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu iba a obrar, no por los méritos humanos, no por las obras humanas, sino por la gracia de Dios. Noten el versículo 7, que dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. Todo por gracia. Y en ese momento todo parecía imposible, parecía un monte inmovible. Como dije, solamente hubo 50.000 judíos allí. El templo estaba en ruinas, todos muy débiles. Pero por la gracia de Dios, mediante el poder del Espíritu, Dios promete restaurarlos y los exhorta a no despreciar estos días pequeños. Versículo 10 dice, pues, ¿quién ha despreciado el día de las pequeñeces? No debían despreciar su aparente debilidad. Si eran pequeños, pero como vimos la vez pasada, a Dios le encanta obrar mediante la debilidad humana porque así recibe toda la gloria. Dios obra mediante mendigos, mediante los humildes, los vil del mundo. Así que Dios promete restaurar a su pueblo débil por su gracia mediante la obra del Espíritu, obrando por medio de dos olivos que, como explica al final del capítulo, representan a dos ungidos, el rey y el sacerdote. Lo curioso y lo interesante es de que en dos capítulos más tarde, en Zacarías 6, versículo 13, Dios promete de que va a unir esos dos árboles. de que va a unir el oficio del rey y el sacerdote, y el sacerdote va a sentar sobre el trono, de que el rey y el sacerdote serán unidos en una sola persona, el renuevo que edificará su templo. Y obviamente nosotros sabemos de que ese renuevo que edifica su templo es el Señor Jesús, nuestro rey, nuestro sacerdote y nuestro profeta. Y que el templo que Él está edificando hoy somos nosotros, el templo de Dios. 1 Corintios 3 dice, el templo de Dios sois vosotros. Y de hecho en Apocalipsis 1, cada iglesia local ahora tiene su candelabro. Y el punto entonces es este. Y es el punto que Pablo va a resaltar en 1 Corintios 2. Si nosotros somos el templo de Dios, que resplandece la gloria de Dios en este mundo, entonces lo vamos a hacer exactamente como Zacarías 4 promete, mediante nuestra debilidad y independencia del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? No será por nuestra fuerza, no será por nuestra sabiduría, sino por el poder del Espíritu obrando mediante Cristo crucificado, exactamente como Zacarías prometió, por gracia. ¿Sí? Así fue profetizado y así fue el ministerio de Pablo. Así que si no lo han buscado todavía, estamos en 1 Corintios capítulo 2. Cuando puse el título en el boletín, fui un poco optimista. Solo vamos a llegar hasta el versículo 5 hoy. Y vamos a ver tres componentes del ministerio de Pablo que nos animan a exaltar a Cristo en dependencia del Espíritu. Primero la predicación, luego la presentación y luego el propósito de Pablo. La predicación, la presentación y el propósito de Pablo. 1 Corintios 2, 1 al 5. Dice nuestro Señor: por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y la bendición de ser instruidos y corregidos. Pedimos que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Reconocemos que dependemos totalmente de Él. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Así que te rogamos que nos des ojos para ver las maravillas de tu ley y que nos des corazones receptivos y dispuestos. Queremos andar como es digno del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, llegamos aquí al capítulo 2. Los últimos cuatro mensajes en el capítulo 1, Pablo comenzó ahí hablándonos de la gracia de Dios, que es la gracia que nos motiva a obedecer cuando reconocemos de que Dios nos ama tanto. Luego, en el segundo mensaje, entramos en el tema que preocupaba mucho a Pablo, que eran las divisiones en la iglesia. Y unos diciendo, yo soy de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefa. Y Pablo les exhorta a remendar esas divisiones pensando como Cristo. Luego, tercer mensaje, una exhortación fuerte de pensar en Cristo, aunque parezca un tropiezo para los judíos y una necedad para los griegos. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Y finalmente nos exhortó a la humildad, recordándonos de nuestro llamado, que somos los vil del mundo, los necios del mundo, porque obviamente el orgullo es lo que fractura y divide a las personas. Y ahora, comenzando con el capítulo 2, nos habla un poco de su ministerio y cómo no buscaba ministrar con sabiduría humana. Dice, primer punto, la predicación de Pablo, que por eso cuando fui a ustedes, y recuerden el versículo anterior, en el 1.31, explica de que si alguien se va a jactar de algo, debe gloriarse en Cristo crucificado, y no en sus propios esfuerzos, no en su propia sabiduría. Y dice, por esto, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. ¿Recuerdan? Pablo está haciendo mención de ese momento hace 4 años antes del escrito de la carta, cuando él había plantado la iglesia en el 51 después de Cristo, que ministró allí unos 2 años con ellos, llegó a conocerlos y amarlos, por eso los llama hermanos tantas veces en esos versículos. Y dice que fue a proclamarlos el testimonio de Dios, que en otros manuscritos antiguos también dice el misterio de Dios, que se refiere al testimonio del Evangelio. Sabemos esto porque Pablo ya nos dijo en el primer capítulo de que el gran tema de su predicación era Cristo crucificado, como también repite aquí en el versículo 2, de que propuso no saber nada excepto a Cristo, a este crucificado. Sin embargo, su punto acá en términos de su predicación es de que no usó superioridad de palabras y de sabiduría humana. Pablo intencionalmente rechazó la retórica grandilocuente. Él no buscó impresionar a la gente con palabras sofisticadas y académicas. Y muchos en Corinto, entonces, sus oponentes le acusaban de realmente ser un mal predicador, de no ser un buen orador. Recuerden ese pasaje en 2 Corintios 10:10, de que Pablo reporta de sus adversarios, de que ellos dicen, sus cartas son severas y duras, pero su presencia física es poco impresionante, es débil, y su manera de hablar despreciable. Es lo que ellos creían de él, de que su manera de hablar en términos homiléticos, la enseñanza de Pablo, no fue tan sabia, no fue de alta calidad. Y muchos de ellos creían entonces que Pablo tenía un ministerio muy débil. Y en vez de negarlo, Pablo dice, amén, yo soy débil, ¿no? Yo no uso la retórica del día. Pablo no buscó el aplauso de su audiencia, no intentó moverlos emocionalmente, porque solo quiso comunicar el testimonio de Dios. Pablo predicó con humildad, no trayendo la atención a su persona. Es lo opuesto de los oradores de su época, que él llama en 1 Corintios 4:19 envanecidos y arrogantes. Me encanta la palabra que Pablo escoge allí. El diccionario griego dice que la palabra se usa para hablar de ser inflados de aire como un sapo, que obviamente es muy común también en nuestros tiempos, predicadores engreídos, que solamente pueden hablar de sí mismos. Y Pablo no hizo esto. Es un gran ejemplo para nosotros. Que dice en el verso 2, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. La razón que Pablo no buscó impresionarlos con palabras elocuentes es porque había hecho una decisión. De hecho, el verbo en griego es muy fuerte, es juzgar. Pablo juzgó, determinó no saber nada excepto a Jesucristo y el crucificado. No quiso discutir nada más, no quiso escuchar nada más, solo que Jesús es el Mesías. Pablo era un disco rayado, repitiendo el mismo mensaje. Igual en Gálatas 3, Pablo habla de que su única misión fue presentar públicamente a Jesucristo como crucificado. Y esto es muy en contraste a los sabios de su época, que abarcaban muchos temas y eran expertos en muchos temas. Y Pablo, como un niño, solamente sabe de algo, de una sola cosa. Siempre recibías lo mismo de parte de Pablo. Si preguntaras a Pablo, Pablo, ¿qué sabes de la ingeniería? Pablo, ¿qué sabes de la ciencia? Pablo, ¿qué sabes de la política? Pablo hubiera contestado, sé una cosa, que Cristo fue crucificado por ingenieros, por científicos y por políticos. Y si tú abandonas tu pecado y crees en Él, serás salvo, ¿no? Es algo que Pablo nunca se cansaba de decir, predicar el Evangelio. De hecho, dice en 1 Corintios 9, 16, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Jesucristo y Él crucificado, un tropiezo para los judíos y una necedad para los griegos. Pablo es un gran, gran ejemplo en esto. Y quisiera explicar un poquito más la forma en que Pablo habla de Cristo crucificado. Lo menciona varias veces en este contexto. En el lenguaje original, Pablo escoge un verbo perfecto, pasivo. Y lo que esto significa es de que Pablo está enfatizando el estado actual, el estado presente de Cristo como habiendo sido crucificado. Y como ilustración tal vez para explicar lo que quiero decir con eso, de que si tú me preguntaras en griego, o sea, ¿tienes hambre? Y yo respondo, ya he comido. Lo que estoy enfatizando no es la acción de que comí, estoy enfatizando mi estado actual, de que estoy lleno debido a lo que ya hice. Y es importante señalar esto en cuanto a la crucifixión, porque si solamente decimos que Cristo fue crucificado, Cristo crucificado, pues posiblemente dejamos a Cristo en la tumba, porque dejamos la acción en el pasado. Pero Pablo no hace esto. Él da en su mensaje las buenas nuevas de la resurrección, porque Pablo dice que su gran mensaje es de que predica a Jesús, quien es el Mesías, el que ha sido crucificado. Pablo está implicando la resurrección en la forma que habla de la cruz, porque está presentando a Cristo como vivo, Cristo que había experimentado el horror de la cruz, de que Cristo sobrevivió la cruz y ahora está en el estado actual de haberlo sido crucificado. Y esto fue el ministerio central de Pablo, la predicación de Cristo crucificado por nosotros. Y creo que la exhortación para nosotros es obvia, de que si nosotros entonces vamos a tener ministerios efectivos en las diferentes áreas de responsabilidades donde el Señor nos ha colocado como mamás, como vecinos, como compañeros de trabajo, pues el tema central de nuestras vidas tiene que ser lo mismo. Tiene que ser Cristo el que ha sido crucificado. Y esto, como dije, es el contenido de la predicación de Pablo, ¿no? Cristo y este crucificado. Pero ahora pasemos al versículo 3. A la presentación de Pablo, el estilo, la manera que él predicó. Note el versículo 3, dice, estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Pablo enfatiza su comportamiento, que predicó con debilidad y con temor. Un comentarista dice, debilidad y temor sería todo lo contrario, todo lo opuesto de la seguridad de sí misma que se esperaba de un orador educado en el primer siglo. Que Pablo no cumplía con sus expectativas. Pablo no especifica aquí a qué debilidad se refiere. Los comentaristas especulan entre una enfermedad literal, un oficio humilde que remendaba tiendas, o su pobreza, o su presencia poco impresionante. Probablemente es una combinación de todo esto. pero seguramente Dios había escogido a un portavoz débil de manera intencional para que brillara más la gloria de Dios, como en Zacarías 4, para revelar que no es por fuerza humana, que no es por poder humano, sino por el Espíritu de Dios. Así que Pablo, de buena gana, admite su debilidad. Y seguramente era muy evidente su debilidad. Pablo en varias cartas lo menciona, que era un hombre debilitado. En Gálatas 4, él dice, para ustedes fue una prueba mi condición física, pero les agradece de que no lo despreciaron. En particular, cuando pensamos en toda la persecución que Pablo experimentó en su ministerio, siendo apedreado, siendo azotado, siendo golpeado. Seguramente sufría de toda esa persecución. Y era parte de su ministerio, de su llamado. Recuerden que Jesús le dice a Ananías en Hechos 9, de que yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Entonces, Pablo era debilitado, lo reconocía. De hecho, dice en el capítulo 4 de 1 Corintios de que él y los demás apóstoles predicaron como sentenciados a muerte y sin honra. Pero también Pablo habla de su temor y su temblor. Y aquí es donde muchos especulan demasiado. Muchos le acusan a Pablo de tener temor a los hombres. Que yo lo dudo mucho. Cuando leemos el libro de Hechos, Pablo predicó con muchísima valentía, pero creo que predicadores podemos a veces identificarnos con la idea de que Pablo tenía temor del hombre. Estuve recordando un poco en mi pasado, cuando me tocaba tomar la clase de oratoria en la universidad, no pude, porque tenía un temor tremendo de hablar en frente de personas. Así que dejé la clase y tomé un pequeño colegio y solamente hubo 4 personas en la clase. Aún así, yo estaba temblando. Apenas aprobé el curso y la gente pensó, bueno, a lo mejor Pablo también estuvo ahí así, por eso dice que tenía temor. Pero como dije, yo lo dudo mucho, en particular cuando vemos cómo esas dos palabras, temor y temblor, se usan en la Escritura. Solamente se usan 4 veces en el Nuevo Testamento juntos. Y siempre se trata de una obediencia reverencial, de alguien que está obedeciendo a alguien o a Dios, pero con los ojos al Señor, de que obedece por temor a Dios, no por temor al hombre. De hecho, algunos de los pasajes lo van a reconocer. Primero tenemos a Efesios 6:5, que los esclavos debían obedecer a sus amos con temor y temblor. También tenemos a 2 Corintios 7:15, que Tito se acordó cómo los corintios lo habían recibido con temor y temblor. Y luego el pasaje que creo que la mayoría conocemos en Filipenses 2:12, en donde Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y eso no es un temor al hombre, es un temor y temblor a Dios. Entonces, yo creo que Pablo no está diciendo que tenía un miedo de un peligro humano, sino al contrario, tuvo temor y temblor ante Dios mientras predicaba a los corintios, porque sentía su insuficiencia delante de una carga, una responsabilidad tan grande, que era predicar, como dicen 2 Corintios 2, predicar de parte de Dios y delante de Dios, predicar en la presencia santa de Dios. ¿No? Pablo entendía que les traía un mensaje de infinito valor, Cristo crucificado. ¿Sí? Entonces, él entendía de que servía como portavoz de un soberano Señor. Y él explica entonces en el versículo 4 de que mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. A mi entender, mi mensaje y mi predicación no apuntan a dos cosas diferentes, sino al mismo, que Pablo está enseñando, de que el tema de su enseñanza, que no se presentaba con palabras de humana sabiduría persuasiva. No se presentaba como el mejor orador. Y Pablo estaba en buena compañía, ¿no? Moisés dice a Dios en Éxodo 4 que no podía hablar. Jeremías 1:6 dice al Señor, no sé hablar. Y es interesante, veo por lo menos una correspondencia en mi mente entre el hecho de que Dios escoge a gente débil para la salvación y entonces a menudo también escoge a predicadores débiles, porque corresponde tener a un hombre débil predicando a los débiles un mensaje débil de un Cristo crucificado. Un comentarista dice, el objetivo del sofista, el sofista es el sabio, del sabio griego, el objetivo del sofista era persuadir mediante la manipulación de los argumentos y una retórica hábil. Y Pablo dice que hacía lo opuesto. Predicaba en debilidad, predicaba con temor y temblor, que no usó la retórica humana, que no buscó aplauso de los hombres. Solamente quiso exponer la palabra de Dios para que el Espíritu Santo pudiera transformar almas. Dice que predicó con demostración del Espíritu y de poder. Ahora, ¿qué significa esto? Primero, está lleno de ironía porque la palabra demostración es un término retórico en griego que trata de una prueba, ¿no? De que ellos estaban diciendo de que la prédica de Pablo era muy débil porque no usaba las pruebas, las demostraciones retóricas que eran comunes en el primer siglo. Y Pablo explica que no las usaba intencionalmente, porque la única demostración, la única prueba que él buscaba era la demostración del Espíritu y de su poder. Ahora, algunos piensan que cuando Pablo habla del Espíritu y de poder, de que esto apunta a las señales extravagantes y milagros que Pablo hacía en el primer siglo. Creo que, aunque es obvio que Pablo hacía sanidades y milagros en el primer siglo, no puede estar enfatizando esto por varias razones en el contexto. Primero, noten de que Pablo pone la palabra poder en singular y no en plural. No dice que hacía poderes o milagros o señales, como hace en otros lugares, sino que lo pone en singular de que es el Espíritu y poder. ¿Okay? Gramaticalmente, creo que debemos tomarlo exactamente como vemos la palabra temor y temblor, no como dos cosas diferentes, sino apuntando al mismo, de que Pablo buscó la demostración del Espíritu, quien es el poder de Dios para transformar alma. Si nos preguntamos qué tipo de poder buscaba Pablo para probar su ministerio, no tenía que ver con milagros y con sanidades, tenía que ver con la transformación de almas, como voy a tratar de explicar en unos momentos. Y la otra razón que sabemos de que Pablo está pensando en esa transformación y no en milagros externos, es porque en el versículo que sigue, en el versículo 5, habla de que no quiso que la fe descansara en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en un contexto que habla de la salvación y santificación, no los milagros externos. Y es el énfasis del ministerio de Pablo, de que el evangelio es poder para salvar. El milagro no es poder para salvar. Y también pensando en el contexto de 1 Corintios, sería contradecir todo lo que Pablo va a explicar a los corintios en los capítulos 12 al 14. Si aquí dice que su ministerio es probado por dones externos Y luego en el 12 al 14 les exhorta a no enfatizar los dones externos, sino de buscar la edificación del cuerpo de Cristo. Y es lo mismo que él afirma también, si quieren pasar a 2 de Corintios rápidamente. 2 de Corintios capítulo 3. Pablo dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos con algunas cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Noten, versículo 2, 2 Corintios 3, 2. Ustedes son nuestra carta de recomendación. Perdón, ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son cartas de Cristo redactadas por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. La prueba, la demostración del ministerio de Pablo eran los corazones transformados de los corintios. Es lo mismo que explica en Primera de Tesalonicenses también, en su ministerio allí, de que dice con las mismas palabras, nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Y la pregunta allí es, ¿cómo se demostró ese poder del Espíritu? Y él explica en el verso 6, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, que recibieron la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu. Y luego describe el poder del Espíritu en sus vidas al decir de que ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Entonces Pablo dice, el evangelio, me gozo en que el evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino en poder y en el Espíritu Santo. Y luego cuando describe cómo es de que el evangelio llegó con poder y con el Espíritu, describe cómo dejaron sus ídolos para servir a Dios y cómo se regocijaron aún en medio de la tribulación. Entonces, claro que Pablo hacía milagros y sanidades. Dios estaba probando su ministerio. Pero la demostración que él buscaba por encima de todo fueron los corazones cambiados. Y el punto creo que debe ser claro de que entonces no debemos medir un ministerio en base a la retórica. No debemos medir un ministerio en base a señales u obras. No debemos medir un ministerio en base a la sabiduría humana ni a los dones. Debemos medir un ministerio en base a los corazones transformados por el poder de la cruz mediante la obra del Espíritu Santo, por los matrimonios sanados, por los hijos restaurados, por los impíos rescatados del infierno. Esa es la misión de un ministerio bíblico y no se logra por esfuerzos humanos. No se logra por sabiduría humana, se logra por la simple predicación de Cristo crucificado a través de un predicador débil, que es el instrumento que el Espíritu Santo usa. Eso nos lleva al propósito explícito que Pablo menciona, que predicaba así en debilidad. Punto 3, el propósito de Pablo. Versículo 5, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La razón que Pablo no predicó con persuasión humana es porque no quiso que la fe de los corintios descansara en él. Nuevamente, como vimos en el capítulo 1, si un predicador logra persuadir a sus oyentes por su retórica, por sus argumentos, por cómo manipula las emociones, por cómo impresiona con sus ilustraciones, pues eso solamente produce falsos convertidos, persuadidos por el hombre. Pero como Pablo ya dijo en el capítulo 1, él predicó no con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la cruz es vaciada de su poder cuando el predicador busca mejorar el mensaje con sabiduría humana, cuando promete prosperidad, cuando dice que Cristo tiene un plan magnífico para tu vida y mete sabiduría humana, técnicas humanas. No. Ese evangelio, supuesto evangelio, no tiene poder. Y es lamentable, ¿no? ¿Cuántos falsos convertidos hoy en día llenan iglesias, que los lleva emocionalmente con música, que van creciendo? Un mensaje manipulador que culmina en un catarsis liberadora que no cuesta nada al oyente, solamente tiene que levantar su mano, solo tiene que venir al frente, aceptar a Jesús. Pero esas conversiones, entre comillas, son peligrosas. Porque allí el hombre no es confrontado con un Cristo crucificado y la razón que Cristo tenía que ser crucificado. Porque todo hombre yace bajo la ira justa de Dios. Que todos somos pecadores. Y Cristo fue crucificado porque es la muerte que nosotros merecemos. Y nosotros debemos abandonar nuestro pecado y confiar en Cristo para el perdón de nuestros pecados. Y Cristo nos exhorta entonces a abandonar el pecado, tomar nuestra cruz y seguirle. Entonces Pablo afirma, mejor abandono toda metodología humana para persuadir a los hombres y solamente predico que Cristo ha sido crucificado por pecadores. Ahora, quisiera aclarar una cosa antes de continuar. Es de que algunos que son perezosos y débiles en su evangelismo usan este versículo como pretexto de no evangelizar. Dicen, es de que no tengo que convencer a nadie, así que si comienzo a hablar de Cristo y la persona no quiere escuchar, lo dejo. No, o sea, es obra del Espíritu Santo, no debo hablar más con la persona. Pero esto no es lo que Pablo está diciendo. De hecho, él dice en 2 Corintios 5:11 que persuadimos a los hombres. El punto aquí tiene que ver con el contenido del evangelio y la forma en que se presenta, de que Pablo no usaba manipulación humana. Él sí afirma que no predicaba con humana sabiduría en términos de su retórica, pero el contenido de su mensaje sí fue sabio, porque Cristo crucificado es la sabiduría de Dios. De hecho, si bajen la vista al versículo 6, después de decir por 5 versículos que no usa sabiduría humana, luego dice, sin embargo, ¿hablamos qué? Hablamos sabiduría entre los maduros, entre los cristianos. Porque aunque nuestra presentación no tiene componentes sabios humanos, el contenido del mensaje sí es sabio. Y debemos convencer a la gente de esto. Debemos usar la Escritura para persuadir a los hombres de la Escritura. De hecho, al final del libro de Hechos, en Hechos 28, cuando Lucas resume el ministerio que Pablo tuvo en Roma, dice esto: que Pablo les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces, claro que buscamos convencer a la gente a abandonar su pecado y creer en Jesús. El punto es que no usamos estrategias humanas para hacerlo, sino solo la exposición clara de la Escritura. Y cuando lo hacemos así, Pablo promete, 1 Corintios 2:5, de que entonces la fe de los convertidos descansará sobre el poder de Dios. Nuevamente, el poder de Dios aquí no se trata de sanidades y milagros, señales, sino el poder del Evangelio para transformar almas, para sacar almas del infierno. Ese es el mayor poder posible. ¿Sí? Y la Escritura constantemente nos recuerda de esto. Recuerdan las palabras de Cristo en Juan 5. Recuerdan que Jesucristo hizo un milagro increíble en que sanó a un paralítico que había sido paralizado por 38 años y los judíos se maravillaron del poder de Jesús. Pero luego él les exhorta y les dice que van a ver una obra mucho mayor. Y dice, obras mayores que estas le va a mostrar. ¿Y cuáles son las obras? Dice versículo 21 de Juan 5, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Ese es el poder más potente del mundo, la obra mayor, el poder del Evangelio, de levantar a un alma muerta y darle vida eterna, la vida que Cristo nos compró en la cruz del Calvario. Y observen por último, observen que la manera de recibir esa vida eterna, la manera de recibir ese poder de Dios, es cuando alguien cree en la predicación de Cristo crucificado. Pablo habla de la fe que descansa en el poder de Dios. Es decir, que hay un elemento humano aquí, que el hombre es responsable por creer el mensaje, de aplicar fe. El hombre es responsable. Dios es soberano. Dios es quien regenera y da vida. Pero el hombre es responsable por creer con su propia voluntad. Como dije, y la Biblia explica con mucha frecuencia, si alguien llega al cielo es por la pura gracia de Dios. Dios que escogió a la persona antes de la fundación del mundo y que lo convirtió y que lo justificó, que lo preservó y lo glorificó. Y si alguien termina en el infierno, es por su propia decisión de rechazar el Evangelio. Dios lleva toda la gloria cuando alguien llega al cielo y el hombre lleva toda la responsabilidad cuando termina en el infierno. Si esto no parece justo, la Biblia realmente no nos da una respuesta fuera de decir que Dios es Dios y que nosotros no tenemos el derecho de cuestionar la forma que Él ha diseñado su mundo. Él es completamente sabio para diseñar el mundo así. ¿Qué significa entonces creer en el poder de Dios? Bueno, en contexto, recuerden de que el poder de Dios es Cristo crucificado. Entonces, el punto de Pablo es simplemente de que tú tienes que descansar tu fe en el poder de Dios, creyendo que Cristo crucificado es tu único camino al cielo. ¿Sí? Que tienes que estar convencido de que es el poder del Espíritu mediante el sacrificio de Cristo crucificado que te salva. Tienes que creer que la fuerza humana no importa. Tienes que creer que tu sabiduría no importa. Si sigues descansando en tu propia sabiduría, si sigues descansando en tu propio poder, nunca llegarás al cielo. Si tú piensas que vas a ir al cielo por cualquier otra razón, excepto que Cristo murió por mí, irás al infierno. Porque el único poder de Dios para salvar es el mensaje que Cristo ha sido crucificado por pecadores. Versículo 4, Pablo nos recordó que la fe rechaza rotundamente a cualquier otra sabiduría humana. La fe acude por medio del Espíritu a un solo fuente de salvación, Cristo crucificado. Y esto obviamente concuerda con todo lo que la Escritura nos enseña acerca de la salvación. Que Dios es soberano y salva, y el hombre es responsable por creer. Me recuerda de nuestro estudio en Juan 3, ya hace varios meses, pero cuando Jesucristo explica cómo es que uno llega al reino de Dios, ¿qué le dice a Nicodemo? Si quieres entrar en el reino, tienes que nacer de nuevo. Del Espíritu, algo que tú no controlas, algo que tú no puedes ocasionar. El Espíritu es un viento que tú no controlas. Dios es soberano. Él decide. Pero luego, después de afirmar eso, Cristo invita a todos. Dice que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es el mensaje que vemos también en Romanos. Y hay paralelos interesantes. El tema del libro de Romanos es la justicia de Dios, mientras que aquí en Corintios el tema es la sabiduría de Dios. Pero el punto es igual. En Romanos, Pablo argumenta de que si tú quieres obtener la justicia de Dios, ¿qué tienes que hacer? Tienes que rechazar y despojarte de tu propia justicia y recibir la justicia de Cristo. Y aquí en Corintios, Pablo dice, si tú quieres obtener la sabiduría de Dios, ¿qué tienes que hacer? Tienes que rechazar tu propia sabiduría. Tienes que despojarte de tu propia sabiduría y buscar la sabiduría de Dios, que es Cristo crucificado. Y cuando lo hacemos así, Pablo agrega en el versículo 6, Cristo se convierte ¿en qué? En la sabiduría de Dios para los maduros. Que no es una sabiduría para el mundo, pero para nosotros, versículo 7, es nuestra gloria. Una gloria que el Espíritu nos revela en las páginas de la Escritura, según el versículo 10, porque mediante la Escritura nosotros tenemos la mente de Cristo, versículo 16. Y por eso predicamos el mensaje de Cristo crucificado. Por eso dependemos de la oración, porque sabemos de que la salvación depende exclusivamente del poder del Espíritu obrando mediante la predicación de Cristo que ha sido crucificado por pecadores. Para concluir, tal vez han escuchado el nombre Charles Finney. Charles Finney, a veces nombrado el padre del avivamiento moderno. Era un predicador muy famoso aquí en los Estados Unidos en el segundo gran despertar, más o menos en los años 1830. Y se llama así el segundo gran despertar porque en el ministerio de Charles Finney, en un par de años, más de 500,000 de personas profesaron ser cristianos. Y todo debido a que Charles Finney rechazó la doctrina de la soberanía de Dios y enseñó de que el hombre tiene libre albedrío. Y debido a esto, él enseñó de que el avivamiento no era algo por lo que debíamos orar, algo que produce el Espíritu Santo, sino que era algo humano que nosotros podremos manufacturar con nuestras propias estrategias. Él daba su lista de lo que él llamaba sus nuevas medidas para la conversión de la gente. Tuvo sus campañas varias noches en la misma ciudad, en cada ciudad, haciendo que la gente se sienta muy cansada, todo muy pragmático, diseñado, y cito, para forzar una crisis de decisión. Es el padre de lo que hoy llamamos decisionismo, ese tipo de evangelismo que manipula a la gente a invitar a Cristo en su corazón y levantar la mano. Pero hubo un problema. El problema es de que aunque muchos profesaron a Cristo en esas campañas de evangelismo, simplemente no hubo fruto duradero en la vida de esos convertidos. No hubo transformación de vida. De hecho, por eso Finney dedicó la segunda mitad de su ministerio enseñando lo que se llama perfeccionismo, que para simplificar enseña que hay dos tipos de cristianos, los que obedecen y los que no obedecen. Porque Finney tuvo que explicar por qué sus convertidos no vivieron vidas transformadas. Sin embargo, nosotros sabemos la razón. Pablo nos ha explicado claramente aquí. Y es porque la fe de esos falsos convertidos estaba fundada en la sabiduría de Charles Finney y no en el poder del Espíritu Santo. Porque no existen dos tipos de cristianos, ¿no? El único tipo de cristiano que hay es el que ama al Señor y le sigue. Finney había manufacturado falsos convertidos que llegaron a una cruz vaciada de su poder. Mientras que Pablo, en contraste, dice, mejor me gloriaré en mis debilidades retóricas y solo predicaré un mensaje, que la cruz de Cristo es poder para salvar mediante la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu solamente salva cuando abandonamos nuestra propia sabiduría, cuando abandonamos nuestro poder humano y creemos en la necedad de la cruz como nuestro único camino al cielo. Exactamente como Zacarías profetizó de la salvación del pueblo de Dios, que no es por poder ni por fuerza, sino por el Espíritu. Así que debemos ser un pueblo que está de rodillas, orando en dependencia del Espíritu y su obra, exaltando a Cristo y solo a Cristo, el que ha sido crucificado, para que el Espíritu obre a través de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu glorioso evangelio, tu perfecta sabiduría. Y salvar a gente débil mediante un mensaje que parece débil al mundo, pero para nosotros es un mensaje majestuoso, hermoso, poderoso. Nuestro Señor, el Dios del universo, el eterno Hijo, ha sido crucificado por nosotros. Ayúdenos, Padre, a depender totalmente de su cruz, depender totalmente de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para salvarnos y transformarnos a la imagen de Cristo, para que podamos ser un candelabro que brilla la luz de Cristo a todo el mundo. Recibe, por favor, toda la gloria y la honra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.